28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Misión cumplida.
Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente.
Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad.
Municipio de Morón.
Intendente Lucas Gui.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Hola, qué bien, Band of Brothers. Nos hemos vuelto a encontrar y a recordar y a recorrer en este rato la realidad y los sueños, y a veces confluyen. Muchas cosas pasan aquí. Desde luego el cuello de botella económico, la preeminente, casi depresión que se observa en varios. Es difícil de tomar con las manos eso, es una percepción, pero los encuestadores y sociólogos, etcétera, se encargan de ver lo evidente que está pasando, sí, mientras se marcha hacia las elecciones tan, tan decisivas, y que por cierto no muestran un panorama de suerte echada. Es decir, quien quiera que piense que todo esto ya está, está pensando imperfectamente. Hay que esperar a la gran encuesta, es decir, a las elecciones. Hay un gran enredo en términos generales, pero hay también factores emocionales importantes a ambos lados, y en el tercero, el que simboliza Javier Milei. Viajó junto con el ministro de Economía, Massa, el presidente a Brasil. Fue también la portavoz Cerruti, y pasaron varias cosas singulares. En primer lugar, la reunión fue breve. Y en segundo lugar, y quizá lo más importante, es que el presidente Lula, el histórico presidente Lula, que ha recuperado su sillón por milímetros, pero lo ha recuperado en su tercera gestión, suele mencionarse por el presidente argentino como un querido y próximo amigo. Bah, Lula también se refirió a las buenas relaciones y a la y las amistosas relaciones, pero son cosas distintas. Las amistades, las simpatías, puedo decir, mi amigo Mike Tyson, perfecto, pero no cambian las cosas. Tengo que ir a ver a Instagram a ver los knockouts. Y el presidente Lula agradeció, se mostró dispuesto a ayudar y contribuir con la Argentina, menos con plata. Plata no hay, le dijo el presidente Lula al presidente Fernández, porque si intentaba acelerar de negocios y de ventas que significasen el ingreso de dólares en la Argentina, porque no hay. Es decir, nuestros buenos deseos, pero lamentablemente no se va a llevar plata. O sea, no agreguemos nada más. En tanto, bueno, ocupa mucho espacio por todas partes la presencia del desarrollo de la inteligencia artificial en posiciones desde posiciones apocalípticas, como si el orden humano hubiera sido hackeado, a otros que significan un avance extraordinario. Es uno de los grandes temas, naturalmente hay informativos incluso en ciertos lugares que emite información por medio de robots. Pero robots que son idénticos a las personas, se nota brevemente en ciertas cosas y demás. Maduro, por ejemplo, es indescriptible el personaje, adueñado como tirano de un país maravilloso, en esas salidas por televisión que le encantan, tiene una comentarista bot y una comentarista robot, ciertamente programado, etcétera, etcétera. Pero hay algo que hay ya posibilidades, y se ha concretado 48 horas atrás, se ha verificado empíricamente que puede inteligencia artificial pensamientos de alguien. No quiero simplificarlo porque no tengo la autoridad suficiente, pero no es que pase por allí y pum, y te pescan los pensamientos, no, pero le proponen a alguien: piense por favor en un león y detectan que está pensando quien se presta al experimento, que es el mismo que ha dado ese paso extraordinario, en un león. Y se piensa en un león, y además se puede reproducir con una especie de fotogramas en las que se vea. Y aquel león del caso, porque se trataba de un, entre otras cosas, de un león, aparece, no como un gato así perfecto, pero como un felino, evidentemente, que se ve, lo que se está pensando. Asunto enorme. Ciertamente. Y desde luego, en las condiciones descritas, la marcha hacia las elecciones generales, desde luego de las PASO, allá por agosto, y se verán las cosas. Ojalá podamos hablar con Jorge Jacobi, una analista político excepcional y de un modo muy muy distinto en términos generales, porque no son solo números, sino también causas de los números y cómo pueden evolucionar. Y alrededor de ello se pusieron los platos gordos sobre la mesa. Hay muchos resfríos y gran cantidad de enfermos, son enfermedades crónicas que se agudizan en determinados momentos o por distintos vectores. Lo trataremos. Vemos que hay para ver como series con alguien de valía en el tema, ¿no? Seguramente muchísimos entre nosotros escuchan series. Yo escucho, la verdad, tengo que decirlo, veo muy pocas series. De uno o dos capítulos sí, pero o sea, si son 20 al cuarto me levanto, ¿verdad? Y no retomo luego. Tenemos de todo aquí, ¿eh? Es increíble. Menos plata. Todo no se puede. Vamos a escuchar a la excepcional banda Los Espíritus. Y una gran iniciada enorme, yendo en todos lados y en otros países también. Con Jugo. Ahora mismo, Los Espíritus. Jugo. Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Creo que Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa, con un patio adoquinado, un jardín adoquinado, semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina, una gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Ya hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan grato que vale la pena. Hay varios croquemadames, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del Mar Dulce de Solís, del Río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor fue flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. el buquebus es una, es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebus, la hora feliz. Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, pero podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Siempre buquebus es la hora feliz, pero y quizás merecedor de un énfasis particular, la creación de la unión constante entre las dos orillas del Plata con la mejor flota fluvial del mundo. ¿Es una manera de decir? No, es así exactamente, porque las naves de buquebus son rápidas, salen, son ecológicas, silenciosas, confortables, con un clima de amistad y cortesía que trasunta inmediatamente, que sube a uno de los barcos de buquebus. La geografía, la geografía política lo es también comercial, porque buquebus es como una boca de entrada a la Argentina y a otros destinos también. Por cierto, la creación de buquebus es de una enorme trascendencia. Por eso nos gusta reiterar con matices, pero siempre a propósito del significado importante que significa buquebus, la hora feliz. Buenos momentos se avecinan. Vamos a abrir el toque Mickey Maxas para que el propio músico, el propio desde los espíritus, desde sus composiciones, desde sus nuevas creaciones, recorran a la vez el mundo de la música en general de una manera muy particular y muy personal. Hola Mickey, buen día.
¿Cómo va? ¿Cómo va eso?
Bien, muchísimas gracias. ¿Por dónde has andado? Además de viajar y de tocar y todo esto por bastantes lugares del país, ¿qué has escuchado, qué has encontrado, qué podemos compartir?
Bueno, el rock and roll, nacido en los años 50, en la posguerra, luego del estallido de la bomba atómica, con la guitarra eléctrica, la batería, las canciones simples de uno o tres acordes como máximo y mucho ritmo. Este sonido luego mutó en los años 60.
Sí.
Hacia Led Zeppelin y otros grupos, y luego en los 80 tuvo otra mutación nuevamente, que la radio Aspen, por ejemplo, retrata muy bien. Sin embargo, durante esta época, en los años 80, pasaron cosas que quizás por un río subterráneo no captaron la atención de las masas, y en este caso hubo un revival o un retorno del sonido de los años 50 en los 80.
Ah, bueno, pues todo un cambio.
Bueno, en definitiva seguiría siendo lo mismo, las mismas fórmulas, los mismos estilos de composición, la misma instrumentación. Cambia en que el sonido es más robusto al tener unas técnicas de grabación más avanzadas, ya más parecidas. A partir de los 80 las técnicas de grabación son más similares a las de hoy en día todavía.
Comprendo perfectamente. ¿Y en ese camino qué has encontrado?
Bueno, en este caso vamos a escuchar al gran Chris Isaak con su canción Blue Hotel, canción que tiene una reminiscencia al estilo de Sun Records, que es aquella productora donde se inició Elvis Presley, pasó Johnny Cash, Carl Perkins y...
Más bien hacia el lado del country.
Bueno, country y blues
en parte, es... parte.
Claro, country blues sería como la ecuación que daría el rock, digamos.
Ajá, comprendo.
En rasgos generales, también hay otros ingredientes. Y cada uno luego puede variarlo un poquito la receta. Pero básicamente rock and roll se compone a grandes rasgos de country y de blues. En este caso la canción es más como un blues rápido, rutero, lleno de eco, lleno de reverberación. Una gran canción, Blue Hotel, grandes guitarras, un sonido estridente y misterioso. La verdad que muchas ganas de poder compartirlo.
Bueno, lo vamos a compartir con verdadera alegría y con placer. Repetimos entonces que vamos a anunciarnos.
Bien. Chris Isaak, Blue Hotel. En los años 80, pero como en los 50.
Ah, bueno, fascinante. Gracias, Miki. Vamos juntos a pasar un rato espléndido. Qué alegría, la alegría del descubrimiento y el hilo de la historia musical por medio, se suele establecer por lo general de décadas, ¿no? Que van modificando, agregando, metamorfoseando la música. Escuchémoslo ya, ¿te parece?
Me parece espectacular y muy contento de poder tener esta pequeña islita de música.
Nosotros enormemente felices. Allá vamos a la música, Miki. Gracias.
Bueno, gracias a todos y buen fin de semana.
Buen fin de semana. El toque Miki Magdas para el descubrimiento, para el río musical a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante con verdaderas joyas como el que viene. Vamos ya. On a lonely highway, Blue Hotel, life don't work out my way.
El Factor Mario, con Mario Magdas. La realidad por un tipo distinto.
Qué buenos amigos aquí en el Factor Mario, junto con Luciana Garone y con Juan Carlos Ríos, nuestros sostenes, las columnas, nos hacen llegar desde Tigre que el intendente Julio Zamora encabezó la apertura de las primeras jornadas de reflexión del Centro Latinoamericano de Estudios de Derecho y Estado, CLADE, en el Museo Arte Tigre, MAT. La propuesta impulsada por el municipio y la Universidad de San Isidro, Dr. Plácido Marín, UCI, se lleva el nombre Comunidad de Vida, Estado y Derecho entre 1983 y 2023, es decir, 40 años de democracia, y cuenta con la participación de referentes académicos nacionales e internacionales. Un lujo y un esfuerzo y un trabajo que complace poner de relieve. Gracias, Tigre. Necesitamos asomarnos a las toses, a las ciertas dificultades para respirar adecuadamente. Quizá lo llamamos a todo esto asma en algún caso, pero creo que eso es muy específico, muy especial, muy digno de conocer realmente de qué se trata. Por eso ha aceptado con gran gentileza el doctor Pablo Moreno, presidente saliente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, presidente de Fundaler, presidente de la Asociación Argentina de Pacientes con Asma, APA. Estamos y frente a nosotros en la Semana Mundial del Asma. No es que se va a intensificar el asma, sino que podemos aproximarnos más a ver de qué se trata y cómo podernos sentirnos mejor. ¿Qué tal, doctor Moreno?
Un gusto saludarlo, Mario. Un honor que usted me haga la nota.
Igualmente, señor. Bien, ¿el asma qué es?
El asma es una enfermedad inflamatoria de los bronquios. Más precisamente, este bronquio se cierra, se contrae y dificulta la entrada y salida de aire. Pero en sí, como muchas otras enfermedades, es un proceso inflamatorio y que se caracteriza por la dificultad, como usted lo contaba, dificultad respiratoria, donde uno tiene tos, disculpe, uno tiene siente opresión a nivel de tórax.
Cuidado con el asma, doctor Moreno.
Usted sabe que soy asmático, Mario, así que es verdad.
Y yo entro dentro
de esos 400 millones de pacientes que padecen asma. Lamentablemente uno no elige las enfermedades lo eligen a uno.
Claro, claro, claro.
Y el asma ha ido aumentando la cantidad de pacientes. En términos médicos se habla de la prevalencia. Y el asma desde hace unos cuantos años, más precisamente desde 1980, la prevalencia ha ido aumentando el asma, y los índices que maneja a nivel mundial muestran que esta tasa no va disminuyendo, al contrario, se mantiene y en muchos países está creciendo. Y esta semana, como usted bien lo dijo, es la Semana Mundial del Asma. Hay una institución que se llama la Iniciativa Global para el Asma, que propuso que los primeros martes de cada mayo sea el Día Mundial del Asma. Y usted sabe que cuando uno habla de una enfermedad, no la celebra, sino la conmemora para crear conciencia de este padecer.
De manera que este aumento de casos de asma, ¿a qué responde? ¿A la polución, a la industrialización, al medio ambiente, genético? No lo creo en este último caso por el aumento, pero ¿por qué no nos aclara ese punto?
Usted la ha enumerado perfectamente. El asma ha visto un incremento en su prevalencia por muchas razones. El asma es una enfermedad heterogénea, tiene una complejidad muy importante y hay muchos factores que pueden influir en que esto haya aumentado. Por un lado está la parte genética, tal cual usted lo dijo, que por supuesto eso no ha variado, pero uno al tener asma y que nuestros hijos sean asmáticos y que haya más cantidad de asmáticos, también por ende va a aumentar la prevalencia. Por otro lado está la contaminación, que hay de dos maneras. Uno, que es la gran contaminación ambiental que existe a nivel del mundo, que existe a nivel diría, fuera de la casa, en la cual los motores de combustión, las grandes fábricas, los restos que hay del combustible fósil en la atmósfera, hacen que esta atmósfera cada vez se vea más polutada. Pero también hay otra contaminación muy importante, que es la intradomiciliaria. Cuando uno busca mayor confort, cuando uno busca que su casa esté muy alumbrada, sí, cuando uno quiere que la casa tenga aire acondicionado o calefacción, abre poco las ventanas, se habla de una contaminación intradomiciliaria. Y en esa contaminación intradomiciliaria bien podemos influir todos, porque si sabemos que esta falta de ventilación genera una contaminación, lo ideal es abrir la ventana, por lógica. Si sabemos que hay superficies que son más propensas a juntar algo que se llaman, por ejemplo, ácaros, que son los parásitos del polvo doméstico, obviamente
los temidos ácaros, que las tenemos en la punta de la nariz, eventualmente no lo vemos, pero empleado al microscopio asusta.
Tal cual, usted casi es médico, Mario, ¿no? Porque sabe más de asma que yo. Es el microscopio. Bueno,
la próxima vez hablaré yo.
Sí, le hago yo la nota y usted claro, responde. A la verdad que conoce el tema. Los ácaros son parásitos microscópicos, es decir, solamente se pueden ver al microscopio. Y como usted lo dijo, están en la punta de la nariz porque duermen con nosotros, porque están en la almohada, porque están en las camas, están en todos estos ambientes, sobre todo donde uno pasa más horas. No sé cuántas horas tiene usted la suerte de dormir, pero hay mucha gente que duerme, que tiene la suerte de dormir entre 7 a 8 horas en un mismo ambiente.
No la tengo, no. Pero bueno, tampoco me quejo. Alguno que otro ácaro debe dormir conmigo.
Seguro, eso seguro que es así. Entonces, cuidar ese medio ambiente, el pequeño medio ambiente, evitar la contaminación intradomiciliaria, es un lugar importante para evitar que esos niños que tienen padres asmáticos, esos niños que tienen una propensión genética, eviten el desarrollo de la enfermedad de asma.
Que es una de cuyas fuentes son los ácaros y otros elementos también.
Tal cual. El asma tiene dos orígenes, grandes orígenes. Por un lado son la alergia, por eso yo que soy especialista en alergia estoy hablando de asma. El 70 al 90% de los casos de asma tiene un origen en la alergia. La alergia es una enfermedad, un trastorno de la inmunidad, donde el organismo reacciona en forma indebida, reacciona en exceso cuando uno está en contacto con esto, con los ácaros, que se llaman en términos médicos alergenos, produce una reacción alérgica y se inflama este pulmón, y el pulmón reacciona en forma indebida y reacciona obstruyéndose. Pero también estos síntomas pueden ir a nivel de la nariz. Uno puede tener congestión nasal, puede estornudar con frecuencia, le pica habitualmente la nariz, y eso se llama rinitis. Y la rinitis, casi el 70% de los pacientes que tienen asma tienen rinitis, y casi el 40% de los pacientes que tienen rinitis tienen asma. Entonces es una enfermedad que uno quizás no se ha valorado tanto la importancia, pero también tratar la rinitis es una forma de prevenir el asma.
¿Cómo se trata la rinitis?
Primero saber de cuál es el origen de esta rinitis, como también es lo mismo el tratamiento del asma. Claro. Saber si una rinitis es alérgica o no alérgica, saber si un asma es alérgico o no alérgico. Ahora, hace un par de años hay un término en medicina que usamos los que nos dedicamos a tratar pacientes con asma, que se llama fenotipificar. Término difícil si lo hay, pero esto significa que queremos ver cómo esta expresión genética, es decir, cómo están estos genes mostrándose. Por eso se llama fenotipificar, porque queremos ver el fenotipo del asma. Y una vez que sabemos cuál es el tipo de rinitis o el tipo de asma, lo primero que tenemos que pensar es que es un proceso inflamatorio, tanto la rinitis como el asma. Y para un proceso inflamatorio ergo hay que darle un antiinflamatorio. Y este es el tratamiento de elección, que muchas veces la gente, por desconocimiento, tiene miedo de empezar un tratamiento con un antiinflamatorio. Pero yo siempre que hablo digo que el asma tiene la ventaja, a diferencia de otras enfermedades crónicas, de que el medicamento llega a donde uno lo necesita cuando lo aspira. Porque,
por ejemplo, el uso de los PAFs.
Exactamente. Cuando el PAF puede ser un medicamento, es decir, eso es un aerosol que tiene, que está presurizado, que tiene un gas, puede ser vehículo de muchas de muchos tipos de medicamentos. Tanto hay para el alivio como para la prevención. Todo en medicina tendría que ser prevención, no siempre puede. Y prevenir el asma es una parte importantísima del tratamiento con un medicamento antiinflamatorio. Cuando esa prevención falló, sí, la escucho.
No, perdón, que creo que es muy claro y muy didáctico lo que usted nos está expresando. ¿Cuántos asmáticos hay en nuestro país? ¿Se ha calculado?
Bueno, las estadísticas son variables, no hay una estadística reciente, la última es del 2016, y en el mundo hablan de que existe 5% de millones de asmáticos, y por eso somos casi 400 millones de personas que tenemos asma, y nuestro país no escapa de esa estadística. También casi el 5% de la población en la Argentina tiene asma, aunque se divide por grupos de edades. Es más prevalente en los niños, en un 9%, en los adolescentes también existe el asma en un 11%, y en los adultos baja un poco, y es que es alrededor del 6%. Pero tampoco hay una edad de inicio del asma. Uno puede empezar con su asma siendo niño, siendo joven, siendo adulto mayor.
No está establecido de manera tabulada, ¿no? Puede sobrevenir en cualquier momento. ¿El clima influye?
Cuando uno tiene un proceso inflamatorio en la vía aérea, el clima influye de manera significativa. Por eso un paciente asmático, cuando entra a un lugar donde hace frío o empieza la temporada invernal, este proceso inflamatorio se va a incrementar, y la mayoría de los pacientes que tienen asma refieren que su asma empeora en épocas invernales, porque tiene una relación con el frío, tiene una relación con el aire seco, tiene una relación con el aumento de la humedad. Pero es fundamental tener un correcto diagnóstico del asma. Usted me preguntaba cuántos asmáticos hay en la Argentina, y yo le decía que hay un número muy importante, y lo más importante es que el 50% de estos asmáticos no tiene diagnóstico de asma. Y por ende, un paciente que tiene asma y no sabe que tiene asma, mal puede tratar una enfermedad crónica. Y por eso es importante un buen diagnóstico, un diagnóstico de precisión, un diagnóstico que nos lleve a saber que este paciente tiene asma, y de esta manera hacer un correcto tratamiento de un paciente que tiene asmático. Hoy sabemos que alrededor de 4 millones, les decía, pero en la Argentina tenemos 15.000 internaciones por asma. Y mire la cifra que le voy a contar, que es una de las cifras que más Mucho. Preocupa a los médicos, que hay 400 personas que mueren por asma.
Una gran cantidad.
Muchísima. Habiendo hoy tratamientos para el asma que dan una excelente calidad de vida. Es decir, hoy en el asma, cosa que hace no muchos años, no existía este tipo de tratamientos, el que yo le comentaba del antiinflamatorio, o de tener este concepto preventivo, solo existía el alivio. Usted se acordará de los PAF, estos que mucha gente usa para el alivio.
Y antes los uso, el tratamiento los uso. Era aviso únicamente... que los uso.
¿Perdón?
Los uso.
Ah, bueno. Por eso también sabe usted de asma, porque los usa.
Claro, por la curiosidad, por los prospectos y el interés que uno hace por casi todas las cosas, qué es lo que pasa, en qué consiste, ¿no?
Tal cual. Y lo mejor que una persona puede tener es lo que usted dice, que es la curiosidad. Primero, la curiosidad por tener una excelente calidad de vida o una buena calidad de vida. Y alguien que tiene asma, que ve limitada su actividad, que no puede hacer actividad deportiva, que no puede dormir, porque el paciente con asma se despierta en medio de la noche por la falta de aire cuando es un asma que no está controlado. Y es ahí cuando ese paciente tiene que tener primero una medicación de base, y segundo también es algo que los médicos le decimos, que tiene que tener algo escrito que lo ayude a salir de ese momento. Es decir, tener una ayuda que haya sido consensuada con el médico para decir qué hago en caso de que tener una exacerbación o una crisis de mi asma. No solo tiene que tener un tratamiento.
Bueno, a ver, ¿se pueden estimar factores psicosomáticos en el asma?
Esa es la pregunta que me hacen casi todos los días los pacientes en el consultorio. Si el asma es una enfermedad que tiene origen a nivel de la parte emotiva. Yo les dije que esto es una enfermedad inflamatoria, que es una enfermedad crónica, aunque crónica no significa por toda la vida, sí por un largo periodo de la vida. Y en todas las enfermedades crónicas, la parte emotiva ocupa un rol importante. No es la causa del asma, pero sí es un factor más.
No es la causa. Bueno, una clase magistral. Le agradecemos, doctor Moreno.
No, a la orden, cuando usted quiera podemos volver a charlar sobre asma, sobre rinitis, sobre alergia. ¿Será? Lo que usted necesite, a la orden.
Será un gusto, por supuesto, será una fuente inmejorable. Muchas gracias, que esté usted muy bien.
Al contrario, muchas gracias por la nota, ha sido un honor.
Hasta luego, gracias. El doctor Moreno es un elevado especialista en asma, alergia, rinitis, digamos la familia, este grupo de enfermedades inflamatorias, crónicas, lo que no necesariamente para toda la vida, pero durante mucho tiempo sí, de manera que hemos aprendido un montón, tengamos asma o no, porque hay un aspecto preventivo, sobre todo en los ambientes domésticos, fundamental. Gracias. Luego continuaremos. Y por el momento va a manejar un rato Luciana el timón. Atento en el catalejo Juan Carlos Ríos, por ver si aparecen los piratas. Ay, un ratito. Amigos, en este caso en Morón, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires realizará en Morón el sexto Encuentro Regional de Cultura Bonaerense. El evento será el sábado 13 de mayo desde las 10 en el predio Quinta Seré del Polideportivo Gorki Grana, Santa María de Oro, 3530, Castelar. Y reunirá a referentes culturales, tanto públicos como privados, de 24 distritos bonaerenses. Estamos hablando de Morón. Se trata de una iniciativa abierta al público en general, orientada a crear espacios de encuentro, producción y debate sobre los desafíos que aborda la política cultural en territorio bonaerense. El evento convoca a artistas, trabajadores de la cultura, referentes de espacios e instituciones culturales de la provincia de Buenos Aires. Amigos de Morón, una convocatoria. Gracias. Buenos amigos en Vicente López. Allí realiza controles oftalmológicos a más de 2.200 chicos. El municipio continúa impulsando este programa de salud ocular en las escuelas. En el marco del programa, la intendenta Soledad Martínez supervisó los controles que se le hicieron a chicos y docentes de la Escuela Primaria Municipal Emma Pérez Ferreira. En el caso de que uno de los chicos requiere anteojos, luego de la evaluación elige el marco del mismo y se le entrega de manera gratuita con la graduación correspondiente. ¿Qué tal? Este año en Ver para Crecer se evaluarán a más de 2.200 alumnos y docentes, así en Vicente López, ¿eh? Oigan, qué bien.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Buenos momentos se acercan. Acepta conversar con nosotros Jorge Daniel Jacobi, o Jacobi, analista político. Cada vez que lo pisco, es frecuente, porque lo veo con Viviana Canosa, me encanta, me divierte, me gusta, y reparo en los análisis de Jacobi, que van muy al nudo de la realidad y pegado a los acontecimientos por medio de un sistema muy, muy personal de exploración de la opinión pública, como una nube concretada en un cartel donde las personas indagadas definen lo que pasa o definen a una persona con una palabra, y eso es muy notable, es muy simple, parece simple, quiero decir, se nos hace simple y valioso. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal, Mario? Un gusto hablar contigo y además un honor.
No, por favor, al contrario. Y Luis, ¿cómo? Vamos directamente a las cuestiones.
A
los bifes. Si vemos tu nube, ¿cuáles son las palabras destacadas y por qué razones?
Mira, tengo varias nubes que preguntan cosas diferentes y todas tienen un nivel de potencia que vos describías recién. Cuando le pedimos a la gente que nos diga qué emoción le produce la Argentina actual, nos hablan de tristeza, en primer lugar, muy predominantemente, y bronca, en segundo lugar, hace ya más de un año.
Y más de un año, perdón. Se dice al pasar, pero hace un año que la gente está triste, que es mucho.
Y cuando una sociedad está triste, no hace lo mismo que cuando está con bronca, Mario, ni tampoco que cuando está con alegría. Los argentinos, para la bronca tenemos una plaza, que es la Plaza de Mayo; para la alegría tenemos una plaza, que es el Obelisco; para la tristeza no hay plaza. ¿Dónde transita la tristeza? No transita como muchedumbre, sí transita como masa, pero no transita como muchedumbre. Ese dato nos explicó a nosotros por qué los argentinos que están embroncados, que están frustrados, que están enojados con los políticos, no están en la calle. Porque los argentinos, acordate que éramos de resolver así, ¿no? Nos enojamos con un presidente, vamos a la Plaza de Mayo, sacámelo de encima, cambiámelo por cualquier otra cosa. Eso era la bronca.
¿Qué ha cambiado? Hoy,
bueno, mira, yo te voy a hacer un planteo, porque tenemos dos líneas de pensamiento en mi grupo, en los especialistas de mi empresa, me refiero, y la verdad que no lo podemos definir. Podemos estar frente a una sociedad que está más madura, es la primera opción, y que ya no resuelve como resuelven los niños. Mario, viste que cuando un niño está angustiado, cuando una situación lo angustia, tiene que romperla la situación, hace la pataleta, rompe todo, tiene que desarticular la situación porque no la puede gestionar, la tiene que romper. Sí, eso hacíamos los argentinos antes. Esa es una opción, que estemos más maduros y que ahora simplemente digamos, bueno, votamos mal, la cagamos y tenemos que esperar a la próxima elección, que es el instrumento del cambio. La otra es que sea todo lo contrario, que estemos absolutamente abúlicos y entonces ya no reaccionemos frente a nada. Y yo no lo puedo diferir.
Esta segunda posibilidad son posibles, son los dos, claro, es difícil decirlo, pero esta segunda posibilidad es clarísimamente una señal de depresión, no de gravísima depresión, de no levantarse de la cama, pero de ánimo muy caído, muy pesimista, muy pesaroso.
Yo coincido contigo, y hay un lazo que conecta las cosas, porque la depresión, por supuesto, que está explicada por la tristeza, pero la tristeza de todas las emociones básicas es la más reflexiva también, Mario.
Sí.
Vos en la bronca no reflexionás, en la bronca vos accionás, en la alegría también accionás. La tristeza puede ser un periodo ventana para que los argentinos reflexionemos sobre por qué llegamos hasta acá, y en una de esas aprendamos. No siempre aprendemos de los traumas que vivimos, de algunos sí y de algunos no. De la idea de matar al otro como forma de resolver nuestras diferencias políticas, aprendimos. De la idea de romper el orden de la democracia, aprendimos. De otras, no. Entonces, se abre la posibilidad de aprender, pero no sé si la vamos a tomar. Eso yo no te lo puedo garantizar de ninguna manera.
No, no soy optimista, confieso.
Yo tampoco.
Pero así son las cosas. En tanto, ¿cuáles son las palabras que ves en tu exploración?
Hasta ahí te hablaba de emociones. Cuando le pedimos también a la gente que en una palabra nos diga cuál es el principal problema de su familia, nos hablan de economía y de inflación. Todo el resto de los problemas no es que no existen, pero no están en el top of mind. Con lo cual yo te tengo que decir, Mario, va a ser presidente el que le pueda dar la sensación a los argentinos de que puede solucionar estos problemas. Estos dos problemas, la economía y la inflación, que te duelen hoy en el show bolsi. Y después, cuando le pedimos a la gente que nos defina a los candidatos en una palabra, acá viene la parte donde todo el mundo me termina odiando, cuando hablan de Cristina la palabra es corrupta, muy predominantemente. Cuando hablan de Alberto, hablan de un inútil y de un títere. Cuando hablan de Sergio Massa, hablan de un panqueque, muy predominantemente también, hasta ahí tenemos el oficialismo.
Sí.
Cuando hablan de Horacio Rodríguez Larreta, hablan de un tibio que es buen gestor, y eso me parece que explica por qué tiene los números que tiene. Cuando hablan de Patricia Bullrich, hablan de una mujer valiente.
Son buenos números, creo.
No, no son buenos números. No, en mis encuestas no. En las de otros colegas los números de Larreta son buenísimos, en la mía no, y quiero exponer la diferencia, Mario.
Es importante.
Claro, es importante exponer la diferencia.
Por supuesto. Bien.
Entonces, de Patricia Bullrich hablan de una mujer valiente, corajuda, y de Javier Milei hablan de loco.
¿De loco?
De loco. Y es muy interesante el advenimiento del loco, porque si yo agarro la nube de palabras de Milei, veo loco, y digo, che, ¿esto es positivo o es negativo, Mario? Y entonces lo divido por aquellas personas que tienen imagen positiva, regular y negativa de Milei. De los que tienen imagen negativa de Milei, de los que no lo quieren, viene la palabra loco. De los que tienen regular, viene la palabra loco. Y de los que tienen positiva, Mario, ¿sabés qué viene?
No.
Loco.
¡Ah, oh, caray!
Claro, entonces tenemos un significante con
tres acepciones.
Claro, con tres significados diferentes. Y hay una población allá afuera que está tan enojada con esta idea de que tenemos, estamos frente a una clase política que convirtió un país que tenía 75% de clase media en el año 72 y 7% de pobres y 4% de desocupados, Mario, en una mierda.
Claro.
Y entonces es lógico que venga la bronca, y es lógico que la gente, viendo una historia de un país gobernado por hijos de puta e inútiles, no le tenga miedo al loco. Eso por un lado. Y por el otro lado, es lógico el advenimiento de una Patricia Bullrich, a la cual se la ve corajuda, porque una parte de la población tiene como principal meta esta elección frenar a Cristina. Y para frenar un tanque Sherman de la Segunda Guerra Mundial, vos le tenés que poner algo de similar talla enfrente, no un blando.
Por eso hoy
la tríada, Mario, está entre Cristina y lo que vaya a sacar ella, ahora si querés hablamos de números, Cristina, Milei, y Patricia Bullrich. Esos son los tres que rankean hoy.
Que rankean. ¿Y hacia dónde, este ranking, hacia dónde se encamina? Finalmente va a haber que concretar fórmulas, personas, etcétera, etcétera. ¿Y qué se proyecta en ese orden?
Mira, tenemos algunas cosas claras y algunas cosas más nebulosas y en construcción.
No tanto, sí.
Por un lado, tenemos esta dificultad. Tenemos que encontrar bien cuánto va a valer el frente de todos. Nítidamente, Mario, nítido, como si yo te dijera agarro una cámara de fotos y le saco una foto a una persona, se muestran 26, 27, 28 puntos. Ahora, nosotros sabemos que hay una parte que no está nítida, que está fantasmagórica y que a la cámara de fotos le cuesta fotografiar, y que es el kirchnerista que está avergonzado, que está cabizbajo, que está incómodo, que cree que Alberto es un tarado y que Cristina la cagó.
Claro.
Pero que aún así, a mi criterio, cuando aparezca la derecha como estímulo, ellos van a decir, che, Cristina podrá tener todas las manchas que vos quieras, pero la derecha es peor. Entonces, si vos empezás...
Perdón, Jorge Jacobe. Y quiere decir que muchas, evidentemente, muchos tienen la percepción de que Cristina es un líder de izquierda.
Muchos creen que Cristina es un líder de izquierda. Sí, exactamente. Y por sobre todas las cosas, antes que izquierdas y derechas, tienen la sensación de que Cristina es la que tiene la sensibilidad y las herramientas como para calmar el dolor económico de la población. Herencia de Néstor Kirchner.
Claro. La idea de Néstor Kirchner.
Después eso se comprueba o no se comprueba, pero es así como están pensando. Ahora, fíjate esta diferencia, Mario. Si yo pregunto a quién quieres votar en términos unipersonales, Cristina mide 25. Ahora, cuando yo pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer en esta elección? ¿Frenar a la derecha o frenar al kirchnerismo? Frenar a la derecha ya me da 33. 8 puntos más, Mario. Entonces, yo creo que hay una parte del electorado, insisto, que va a terminar votando kirchnerismo más parecido a 35 que a 25 y que hoy está escondido. Hoy está atrás del arbusto. Yo tengo que tratar de encontrar instrumentos de investigación que me permitan revelarlo.
Un dato eso importantísimo.
No, un dato importantísimo, porque de eso depende, ¿sabes quién? De eso depende Milei. Si el kirchnerismo mide 25, Milei puede salir segundo. Si el kirchnerismo mide 35, Milei no puede salir segundo, Mario.
Claro, es decisivo.
Exactamente. Por el lado de Milei, él en términos unipersonales está midiendo también 25 puntos. Ahora, la gente que lo quiere votar, hoy te dice que lo quiere votar en un sistema de preferencias que es blando. Como el comportamiento de los jugadores de póker cuando apuestan sin plata, Mario. Es diferente sí. Que cuando apuestan con plata.
Cuando hace
ahí
un
se
día.
Acaba la...
Sí.
Claro. Ahí se acaba la joda. Bueno, hoy estamos apostando sin plata. Y el que quiere votar a Milei es si esos peros pueden ser atentatorios de su intención de voto. Es decir, personas que cuando se acerca el comicio dicen, che, a mí me gustaba Milei, pero la verdad es que prefiero a alguien que pueda ganar. O prefiero para repartir. Hay 100% para repartir.
Claro, 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 claro. Y el as en la manga de Milei es el balotaje.
El as en la manga de Milei es el balotaje, dependiendo de contra quién compita.
Ah, muy bien, perfecto.
Contra Cristina.
De verdad que como el CID, Cristina sigue dando batallas después de que lo considerara fuera de juego.
Cristina tiene 35 puntos del electorado, que si no son 35, son 30, Mario, que sigue siendo un negocio enorme. Después de todo lo que ha pasado y después de todo el desgaste, siguen teniendo una cuota de mercado que es gigantesca. Imagínate que vos y yo tenemos una empresa de bebidas, mandamos para adelante bebidas que están envenenadas, la gente se muere, y cuando termina el quilombo seguimos teniendo el 30% del mercado. No está mal.
No, nada mal.
Bien. Y entonces eso le permite que cuando la gente está enojada con ella y sus productos, entonces pierde. Y es la principal oposición. Pero cuando la gente se enoja con un otro, Macri, por ejemplo, entonces ella gana, o sus productos ganan, y ella es oficialismo. Es decir, ellos han logrado durante 20 años o ser el 1 o ser el 2. No es un mal negocio.
En
no es para nada un mal negocio. Y ella tiene ella tiene un tipo de liderazgo que era del siglo pasado y que ya no vemos más, Mario. Y es la misma relación tiene Cristina con su gente que Pavlov tenía con sus perros. Ella suena la campanilla y los pibes segregan saliva. Ella dice, vótenme a mí, la votan. Dice, voten a Scioli, lo votan. Dice, voten a Alberto, lo votan. Si el día de mañana ella llega a decir, muchachos, voten a Mario Mactas, vos vas a tener 35% en las urnas, ni lo dudes.
Qué ilusión. Bueno, pero te diré lo siguiente. Si mire por donde se mire, este reflejo condicionado funciona.
Funciona. Y desnuda, otra vez, cuánto de emocional tiene el voto por sobre lo racional.
Qué notable escucharlo, claro.
El 35% que vota Cristina, Mario, 35% de la población, ¿está leyendo a la CLO? No. El 25% que quiere votar a Milei, ¿está leyendo a Scholz, a Hayek o a Buchanan? No. Ni siquiera el 5% que vota a la izquierda está leyendo el capitalismo como etapa superior del imperialismo de Vladimir Lenin. Entendamos el voto desde su emocionalidad y salgamos de la idea del sociólogo y del politólogo, ¿no?
Claro, desde luego, claro. Claro, la izquierda no ha leído el Capital, ni ha ni está enterado de que Trotsky ha sido asesinado con un piolet de escalador de montaña. Eso es otra cosa. Y qué interesante, qué revelador. Te lo agradezco enormemente, Jorge.
Yo te agradezco a vos el espacio.
Gracias, un abrazo muy fuerte, a tu disposición.
Abrazo para vos.
Chao. En busca de entretenernos, emocionarnos, utilizar bien el tiempo en muchas ocasiones, al acercarnos a Paula Vázquez Prieto, colaboradora en Espectáculos de la Nación y en el suplemento Radar de Página 12. Es además editora de Hacerse la Crítica. Hola Paula, gracias por tu atención.
Hola Mario, muchas gracias a ustedes por la convocatoria y un saludo para toda la audiencia.
Gracias. ¿Viste series? Supongo que consiste un poco en tu profesión. Ver por nosotros, ¿no?
Así es, he estado viendo series. Y sí, hay una que me gustaría recomendar que me parece interesante tanto la temática como el abordaje que realiza, que es La Diplomática, una serie estrenada en Netflix hará apenas unas semanas. Una serie que de alguna manera, recupera la figura de Kerry Russell, la actriz que se había hecho famosa con con Felicity, una serie de aquel periodo de esplendor de las series, y que regresó luego con The Americans, quizás una de las mejores series de los últimos tiempos, sobre dos espías soviéticos infiltrados en la vida doméstica de Estados Unidos. Bueno, ella ahora vuelve en la diplomática, ya no convertida en una espía, sino en una embajadora, elegida por el gobierno de Estados Unidos para ocupar la embajada en Gran Bretaña. Pero en el fondo, tras esa elección, hay un plan de convertirla la nueva vicepresidenta, porque la vicepresidenta en ejercicio está a punto de renunciar, y el gobierno tiene un plan secreto para usar esa embajada como una especie de vidriera, para probar a Katherine Weiler, como se llama su personaje, en el ejercicio de ciertas negociaciones, sobre todo en un contexto que es bastante álgido, que es la tensión creciente entre Gran Bretaña e Irán debido a un posible atentado en el Golfo Pérsico.
Ese es bueno, un poco pues, fantástico el diseño del argumento y de la escritura. Es un poco a lo John le Carré, más arriba y en estamentos, claro, que para nosotros son remotos, silenciosos, oscuros, ¿no?
Exactamente. Tiene algo, en ese sentido es buena la referencia de Le Carré, porque la película, porque la serie trabaja sobre los entresijos de alguna manera de esas negociaciones, los secretos, las mentiras, y al mismo tiempo la disputa en el seno del matrimonio de la protagonista por liderar de alguna manera su rol en la embajada, porque ella está casada con un Hal Weiler, que de alguna manera había sido un diplomático de carrera, pero también una figura con más ambiciones políticas y quizás una persona más difícil para colocar en la Casa Blanca, y esas ambiciones cruzadas también llegan un poco al seno del matrimonio. Por eso la serie tiene también elementos de la comedia de rematrimonio, o sea, de juegos de tensiones de pareja, que funcionan como eco de la vida pública, pero que también resultan divertidos. Es una serie que tiene mucho humor, diálogos muy filosos, muy inteligentes. Es muy interesante realmente.
Bueno, qué buen plato nos espera. Pues realmente con el matrimonio de la embajadora allí, en competencia con su marido, a menudo de manera irónica y diente divertida, pero inocultable, y todo aquello que nos contaba, que forma la trama de un complot, de un juego de ajedrez complicado en preparación. No me la perderé.
Así es, sí, es muy interesante. Además tiene también este juego con la realidad, o sea, el premier británico quizás tiene como algún que otro guiño a la figura de Boris Johnson, un personaje que de alguna manera tiene cierto histrionismo a la hora de presentarse a los medios, y su par, el presidente de Estados Unidos, tiene al mismo tiempo estos cuestionamientos debido a su supuesta debilidad, también por sus años, un poco también haciendo eco con la figura de
Joe Biden. Un poquito parecido a lo que ocurre hoy en día, sí.
Exactamente. Toda coincidencia con la realidad es bienvenida hoy en día.
Yo creo que sí, imita al arte, no sé quién, a quién se le habrá ocurrido aquello, ya me acordaré. Paola, te agradecemos mucho. ¿Y algún plan B por allí, perdido, chiquito? Mira,
hay una serie que seguro todos recordarán, la película en la que se basa, que se estrenó también en estos días, que es Atracción Fatal, basada en aquel viejo clásico de los 80, con Michael Douglas y Glenn Close, que bueno, reaparece en estos días como serie, tomando bastantes libertades respecto al argumento original. O sea, lo que hace,
por ejemplo,
Paramount. ¿Cómo?
¿Por ejemplo qué?
Por ejemplo, la serie toma como punto de partida al personaje de Joshua Jackson, que es quien de alguna manera recrea al abogado interpretado anteriormente por Michael Douglas, luego de pasar
sí, recuerdo el principio cuando están allí tomando sushi, sí. Y se conocen.
Exactamente. Acá empieza 15 años después de aquellos sucesos, cuando este hombre ha pasado 15 años preso. Es liberado y él asegura que no ha sido él quien ha asesinado a Alex Forrest, aquella mujer del conejo hervido. Que en este caso no hay conejo, pero no termina hervido. Con lo cual ahí también hay una reescritura un poco de aquella temática. Y la serie va jugando a dos tiempos. Por un lado, lo que ocurrió en aquel pasado, donde el abogado, que ahora es un fiscal, conoce a esta mujer con la que mantiene una relación, un affair, estando el casado, y que después comienza a obsesionarse con él. Y por el otro lado, un presente donde él es liberado de la cárcel e intenta buscar al verdadero culpable, si es que eso es así y él no está mintiendo. Lo interesante es que la serie es menos efectista quizás en el recorrido de los miedos masculinos de los 80, que era un poco lo que le interesaba a la película original, y a lo que se aboca fundamentalmente es a repensar las relaciones de poder entre hombres y mujeres en distintos escenarios. También trabaja mucho sobre lo jurídico, porque tanto uno como otro de los protagonistas son parte de ese entramado jurídico en los tribunales, y también allí, más allá de su affair, comienza a entretejerse las disputas de ascensos, casos en los que están involucrados, bueno, toda una serie de elementos que van condimentando la trama y la acción.
Bueno, pues realmente interesante también, lo apuntamos. ¿Y cómo se llama la actriz de la primera de la versión cinematográfica?
Humana. Y también era un retrato interesante de la Nueva York de ese momento, donde ella vivía. Bueno, un escenario lógicamente muy diferente.
Por tu colaboración, que es muy valiosa.
Bueno, Mario, muchísimas gracias a todos ustedes. Un placer nuevamente.
Hasta siempre, gracias. Hasta siempre. Paula Vázquez Prieto, colaboradora en Espectáculos de la Nación y en el suplemento Radar de Página 12, también es editora de Hacerse la Crítica. Nosotros estamos aquí en el Factor Mario. Todo bien, podemos decir, pasando este otoño que tiene días bonitos acá en la ciudad de Buenos Aires, es donde emitimos fundamentalmente en Radio Cultura, y otros, bueno, con esas humedades y esos bajones de temperatura que suelen producirse con el advenimiento del otoño. Por otro lado, muy bonito si uno lo mira desde otro lado. Claro, sí, puede haber un lindo otoño. Y es lindo que sea otoño, que sea estaciones. A mí me ha tocado vivir en lugares donde no hay estaciones. Por ejemplo, tenés 14 grados siempre. En Bogotá. Pensaba en Bogotá. Solo que en una época del año llueve más. Es muy alto ahí en el Ande. Y a eso lo llaman verano. Es curioso. No es difícil adaptarse. Uno sabe adaptarse a todo. Pero es más bonito tener estaciones. Están invitadísimos a continuar. Ah, caramba, nos vamos, gracias. Espero que lo hagan estupendamente bien. Pónganse cómodos, porque cerramos nuestro espacio y nuestra llave, y con el gran Mariano Mores y su versión espectacular de Tanguera. Chau. Thank you.
34, 58,
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Pasa un fin de semana inolvidable. Anímate a sentir la naturaleza. Anímate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Misión cumplida.
Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente.
Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad.
Municipio de Morón.
Intendente Lucas Gui. En minutos por Radio Cultura.
Para gente despierta.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.